UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Buenas tardes, otra vez bienvenidos aquí al programa Contraste de fases. De nuevo estamos en el modo pandémico, todavía no estamos en los estudios. Y bueno, pues está con nosotros Pilar García, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pilar es profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de esta universidad. También, por ejemplo, igual que Miguel Safeda. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Que además es investigador del Fisabio, ¿no?
Sí, 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 exactamente.
En corto, no voy a decir todo lo del Fisabio porque ya no lo he dicho muchas veces, sino que... Y luego también está con nosotros Luis Pérez, también de investigador y profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, investigador de IDIBE. Hola, Luis.
Hola, muy buenas. Aquí listos para el último programa.
Sí, ya con ese terminamos la temporada, un año más. Y bueno, finalmente soy yo, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y bueno, pues es el último programa de esta temporada. El próximo lo iniciaremos seguramente en octubre, en el curso que viene. Y esperemos que esta vez ya nos podamos reunir en un estudio de grabación y no hacerlo desde nuestros ordenadores. Pero bueno, ya que es el último, bueno, vamos a comentar algo que siempre lo teníamos ahí al final para comentar y que siempre se nos quedaba en el tintero. Y esta vez hemos dicho, lo vamos a poner al principio para hablar de ello. Que es de las misiones científicas a Marte, ¿no? Es sobre todo la Perseverance, quizás es la más famosa, la que, bueno, tiene este pequeño dron que parece que puede volar en la atmósfera marciana. Y luego también la misión china, la Tianwen 1, que también ha llegado y, bueno, pues también va a hacer una serie de exploraciones sobre la superficie de Marte. Si queréis comentar alguna cosa así.
Sí, bueno, ya hemos visto que en las noticias de televisión hemos estado semanas viendo lo que pasaba con el dron que comentaba Manolo, el dron Ingenuity, que había volado un poco, unos pocos metros de altitud y durante un poco de tiempo, pero bueno, es que hay que tener en cuenta que, como comentamos en otro programa, la atmósfera marciana es mucho más ligera que la terrestre y por lo tanto no es tan fácil hacer volar cosas para allí. Por eso lo que tienen los chinos que ya han posado sobre la superficie de Marte es un rover. Este sí que va a ir sobre el terreno, no va a intentar volar ni nada, pero va a estar 90 días marcianos, que creo que son casi igual que en la Tierra, funcionando. Y este lleva un radar que permite localizar agua en el subsuelo, o sea que puede hacer un mapa bastante completo de qué zonas de toda la planicie esa que va a explorar, pues tienen agua debajo de la superficie. O sea, la verdad, se convierten de esta manera los chinos en los segundos de momento que han conseguido posar un artefacto con éxito y hacerlo funcionar en la superficie de Marte.
Sí, Miguel quería decir algo.
No, varias cosas, ¿no? Una es, a Luis, de comentarle que un año marciano equivale a 687 días terrestres. Y eso es el tiempo más o menos que va a estar la sonda china por ahí, creo, funcionando, o esa es la idea inicial. Una cosa que me llama a mí la atención es que se hacen los lanzamientos a Marte más o menos muy juntos en el tiempo, las diferentes sondas que se quieren enviar. Y he estado mirando esto un poquito y me he enterado de que es que cada 2 años se produce un momento en que Marte y la Tierra están relativamente más cercanos y primero la misión saldría más barata y es más fácil de realizar. Entonces, que si durante el periodo de tiempo que quieren lanzar las sondas en ese periodo específico no las lanzan, tienes que esperar 2 años para lanzarla, aparentemente. Es una cosa curiosa.
Eso no lo sabía, pero claro, tiene su lógica. O sea, sí.
Y es que hay otra sonda que creo que van a lanzar y también es, que creo que tienen ahora mismo está el periodo abierto hasta, me parece que es principios de agosto, que sería, si no lo consiguen lanzar antes de principios de agosto, ya tendrían que esperar otro par de años para hacerlo. Y bueno, y simplemente por decir que no son todos los países, estos los China y Estados Unidos, los que han mandado sondas, que también los Emiratos Árabes han mandado una, Mars Hope, que no sé exactamente, la lanzaron hace tiempo, Pilar sabe la fecha, creo, pero no sé en qué estado está, si es que está orbitando Marte o tal, pero no creo que esté posada.
Ah, Pilar, quería comentarlo.
Sí, no, acabo de mirar y está simplemente está orbitando la de Emiratos Árabes. Y hay una programada ya para 2022 rusa, que es así que es con un rover de estos. Entonces, sí, yo estaba mirando ahora al decir Miguel eso y justo he visto que efectivamente como cada dos años se lanzaron en el 2018 también, en el 2016, 2013, entonces sí que es con una periodicidad así.
Es que claro, estas que están ahora se lanzaron hace dos años realmente.
Pero se empezaron a lanzar hace mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, bueno, sí, lo de enviar cosas a Marte tiene su ciencia, pero bueno, ya en la década de los 70 creo que llegó la primera, una de las que mandaron los Estados Unidos, que bueno, en eso tienen, han sido los que han ganado la carrera de conseguir posar algo en Marte. La antigua Unión Soviética hizo varios intentos y al final creo que solo en uno consiguieron posar algo en Marte, pero que no le funcionó. O sea, llegó, se posó y no consiguieron sacarle ningún partido. O sea, que
la cosa tiene también una misión conjunta chino-rusa y tampoco lo consiguieron, o sea, China realmente está haciendo su segundo intento, el primer intento solitario, pero el segundo intento, si contamos el que hizo con Rusia.
De todas formas, ahora se inicia una carrera, ahora ha sido, bueno, la carrera por posar un artefacto en la superficie de Marte y que funcione, pero ahora se inicia una segunda carrera de ver quién es el primero que consigue traer de vuelta una roca marciana a la Tierra. Eso es otra carrera interesante del espacio. A ver, ahí creo que los chinos tienen un programa espacial bastante potente ahora. A ver quién consigue hacer eso, que será una proeza. Sí.
Hombre, ya ves. Sí, porque claro, tienes que llevar allí algo que tenga un cohete luego con combustible suficiente para salir del campo gravitatorio marciano y entrar en...
Y que lo recoja otra cosa que esté orbitando y se lo traiga de vuelta, claro. Debe ser, vamos, panota. Sí,
sí. A ver, Pilar había levantado antes la mano.
Sí, que he visto que en mayo del 71 el aterrizador alcanzó con éxito la superficie marciana, pero se queda en silencio 20 segundos después del aterrizaje. O sea, que sí que en el 71 ya se pudo alcanzar la superficie, posarse en la superficie, según pone aquí.
Un experimento interesante que creo que han hecho en este viaje es que creo que han sido capaces de generar una pequeña cantidad de oxígeno, ¿no?
Sí,
sí. Eso es interesante de cara a ver si se podría colonizar en algún momento Marte, ¿no?
Sí. O también utilizarlo para poner combustible en los cohetes. Porque el combustible de cohetes necesita, hasta ahora que yo sepa, necesita oxígeno para... necesitas siempre una mezcla con oxígeno líquido y otro gas así, pues hidrógeno o algo así para tener suficiente potencia de empuje. O sea que, en fin, pero es una cosa que, bueno, pues está claro que ahí se vuelven a abrir unas nuevas fronteras, por decirlo así, que estaban ahí, que parecía que, bueno, fijaos, yo me acuerdo cuando era pequeñajo que estaba en la exploración lunar y todo esto y parecía que iba la cosa a avanzar muy rápido. Pero luego después ya hubo un estancamiento hasta que llegaron las Viking, no sé si os acordáis, las sondas Viking, las primeras que llegaron a Marte y consiguieron estar un tiempo funcionando. Y aquello ya se consideró uno de los grandes logros y, bueno, pues eso, fíjate, yo creo que es de los años principios de los 80, o sea que y hasta ahora no hemos vuelto ahí otra vez. Bueno, ya estuvo la Curiosity, la Mars Curiosity, pero...
Una pregunta solo, ¿cuánto tarda una sonda en llegar?
Vamos a ver, la Tianwen, por ejemplo... se lanzó el 23 de julio del 2020, hace, pues fíjate, estamos en el 2021, pues hace casi un año, o sea, tardan en llegar.
Sí, pero luego ha estado orbitando, creo que por lo que he leído, que llegó a la atmósfera de Marte, empezó a orbitarla, creo que en febrero.
Sí, es posible.
¿Sabes? O sea que...
Sí, sí, aquí lo pone, en febrero del 2021 se alcanzó con éxito la órbita marciana. Claro, es que se tiene que desacelerar y todo eso, o sea que... Y el rover de la misión se llama Zhu Rong, el dios chino del fuego. Pues mira, ya sabemos más sabemos un poco más de chino.
Por lo del oxígeno.
Es verdad. Bueno, pues por ahí lo dejamos esto y vamos a hablar del tema único, ¿no? Vamos a hablar del coronavirus, que han salido una serie de artículos así bastante interesantes. Quizás el que más nos ha llamado la atención es uno que un reportaje en Science, no es un artículo, sino más bien un reportaje sobre diferentes esfuerzos que están haciendo para conseguir una vacuna universal contra el coronavirus. Algo parecido a lo que se está haciendo o intentando hacer con la gripe, que no se ha conseguido, pues lo mismo con los coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, pues es un artículo bastante completo y largo sobre pues los diferentes formas de intentar hacer esta vacuna. Casi todas estarían dirigidos a hacer como una especie de, o sea, de algo que reconociese a la proteína de la espica, pues la spike, pues de la espícula, pues reconocerla en cualquier coronavirus, ¿no? No hay, aunque surgieran nuevos, esa vacuna sería capaz de inmunizar frente a esas nuevas variedades porque reconocería zonas que serían muy comunes a todas esas espículas. No sería la parte variable. Eso es la idea. Entonces, bueno, pues hay una serie de esfuerzos que están haciendo para hacerlo, ¿no? Pues si hacer nanopartículas de un tipo, si mezclar diferentes espículas, etcétera. No sé si queréis comentar alguna cosa ahí de esto.
Sí, esta vacuna es de tipo nanopartícula, según dicen, o sea, pues será una amalgama de antígenos que parece que repiten muchas veces. La diana es el dominio de unión al receptor, o sea, que habrán cogido ese dominio de distintos coronavirus y lo repiten, hacen una nanopartícula y esa es la base de la vacuna. Según parece, no va a ser exactamente todos los coronavirus, pero sí todos los que están en el grupo, en el clúster, donde están los SARS y donde están los más peligrosos, hay un género ahí en concreto, son más peligrosos para humanos, tanto en murciélago como humanos, y contra esos estaría dirigida. Imagino, aprovechando que esta zona de unión al receptor no debe tener casi capacidad de variación y se va a mantener. O sea, básicamente sería buscar una primera línea de defensa contra el siguiente coronavirus, contra el hipotético SARS-CoV-3, ¿no? Y tener ya algo que funcione, aunque no sea súper maravillosa. Imaginemos en esta pandemia que hubiésemos tenido una vacuna que hubiese funcionado, aunque fuese al 60% desde el principio. Pues claro, eso hubiese cambiado totalmente la historia. Pues yo creo que la idea es esa, tener algo que no va a ser súper perfecto, pero lo suficientemente bueno para el siguiente coronavirus que venga. Bueno, no sé, ahí Miguel tiene la mano levantada.
Sí, no, yo más bien era preguntarte, Luis, porque bueno, tú eres experto en esto, pero ¿y por qué no solamente buscar epítopos, digamos, para la vacuna en la spike y no mezclar, por ejemplo, para alguna otra proteína del coronavirus? Dos o tres blancos distintos.
Sí, sí, tener más de un blanco siempre es una buena idea. Lo que pasa es que si ya esta vacuna quieren cubrir varios coronavirus y encima multiplican por número de antígenos, al final a lo mejor te sale una vacuna que es tan cara que realmente no sé yo así cómo la vas a poder comercializar fácilmente. Pero sí, la idea de múltiples dianas siempre está ahí. Aquí, de todas formas, hay otra cuestión, que es que se supone que ya la vacuna del SARS-CoV-2 protegerá algo contra el SARS-CoV-3, ¿no? O no va a ser tan distinto. Entonces, dices, bueno, si ya lo tenemos con estas vacunas, que ya estarán probadas y tal, ¿por qué hacer una para un hipotético siguiente coronavirus? Todo esto tiene su debate. Entonces, bueno, está bien la iniciativa, pero también hay cuestiones que están ahí.
Sí, bueno, también, bueno, Pilar tenía la mano levantada. A ver.
No, la levantada al hilo de lo que ha dicho Luis, de que imaginaros que hubiera habido una vacuna así universal, justo que hubiera estado desarrollada ya antes de empezar esta pandemia. Entonces, lo que yo he leído es que hubo un grupo de investigación de los que está interesado en el desarrollo de esta vacuna universal, presentó un proyecto a una convocatoria de proyectos y al final, vamos, lo que yo he entendido es que no lo financiaron, no se financió, les dijeron que la idea era muy buena y tal, pero no se financió porque se consideró que no había un riesgo excesivo de que hubiera más infecciones así, o sea, con alta, muy peligrosas, ¿no? Muy, y entonces no se les dio el dinero.
Sí, claro, porque eso fue antes de que saliese el SARS-CoV-2, ¿no? Cuando,
sí.
Cuando decían...
Sí,
claro.
Sí, porque ten en cuenta que antes del SARS-CoV-2 estaba el MERS, y el MERS es bastante distinto del SARS-CoV-1. Entonces, sí. Bueno, pues, y como no se, realmente el MERS, si, corrígeme si me equivoco, Luis, pero es más letal, pero no se transmite mejor, sino peor, ¿no?
No, no, prácticamente no se transmite de persona a persona, pues está muy, muy confinado, porque siempre es salto de animal a persona.
Sí, es que hay que decir que estos virus parece ser que no, muchos de ellos están en murciélagos, pero para que pasen a persona parece que necesitan pasar antes por un hospedador intermedio. Uh-huh. En el caso del SARS-CoV-1 fue la civeta y en el del MERS fue el camello. Uh-huh. Entonces, bueno, y de hecho el SARS-CoV-2 todavía no se sabe cuál es el hospedador intermedio, aunque eso lo vamos a hablar luego después.
Claro, y lo que tiene que entender la gente es que aunque el salto de animal a persona pasa con cierta frecuencia, que luego eso se transmita bien de persona a persona, en realidad es raro, ¿eh? Es lo que, la gripe aviar, por ejemplo, no se transmite casi nada de persona a persona. Entonces, lo mismo pasaba con el MERS, con el...
Hablando de eso, precisamente hace poco han salido los chinos avisando de que tenían una cepa H5N8 bastante preocupante, ¿no? Una cepa de gripe.
Sí, sí, como la que hubo en Rusia hace... Sí, en pocos meses. Creo que era la misma. Parece que es la que está ahora pegando de gripe aviar, pero bueno, que yo sepa, en Rusia todo era un salto de ave a persona, ¿no?
Pues está, me acuerdo que lo he leído y que están un poco preocupados, o sea, que habrá que ir mirándolo con un poco de detalle, a ver qué pasa, si sale eso para arriba, vamos, si se extiende o no se extiende. Pero aquí también otra cosa que decía el artículo este de las vacunas es que había un problema que era... ¿cómo pruebas que realmente esa vacuna funciona, que es universal, ¿no? Porque, claro, no hay tantos coronavirus. A pesar de... No es como la gripe, que tienes un montón de variantes y cada año es distinto y demás. En este caso, en este es que resulta que, digamos, que los están bastante agrupados, ¿no? Y entonces comentaba eso, pone, ¿cómo demostramos que realmente es universal frente a algo que todavía no sabemos si va a existir o si existe, o sea... pues si va a ser suficientemente distinto como para escaparse o no, o todo lo contrario. O sea, eso es una de las preguntas que se hacían en el artículo.
Claro, porque hasta ahora, bueno, al final sí que encontrarían financiación, porque lo han probado en ratones y creo que también incluso en monos. Pero claro, ¿cómo probarlo en una población humana lo suficientemente grande? Pues realmente, pues no. O sea, bueno, poder probarlo en Arabia y ver si... Pero tampoco hay tantos casos de MERS en Arabia como a poder sacar... grandes conclusiones de que estás parando un coronavirus con una vacuna pan coronavirus, pues no sé, no es tan fácil.
Ya. Pilar, creo que habéis levantado antes la mano.
También dicen en este artículo de Science que lo que están haciendo es incubar múltiples copias de la proteína con anticuerpos de pacientes que han tenido el COVID y entonces están haciendo estudios de criomicroscopía electrónica para ver la zona de interacción y entonces tratar de identificar distintos epitopos.
Mira, estas estructuras conservadas.
Están haciendo ya.
Claro, mira cosas ya con estructuras muy conservadas, sí. Buena idea, sí. Miguel.
Yo no la tenía levantada, pero bueno.
Pues ya que tengo el turno, hablo.
Sí, la has levantado, sí.
Ya la tienes levantada.
Bueno, pues ya que la tengo levantada sin saberlo, pues comentaré que a mí me preocupa mucho eso de la variante esta que han encontrado de la gripe aviar, porque cuando los chinos dicen una cosa, nunca se sabe si ya, ya llevan 2 o 3 meses que la tienen, ¿no? En fin, yo no me fío mucho, porque la verdad es que la información que llega de allí siempre viene con cuentagotas. Sí, no te puedes fiar.
No, solo tenemos que recordar el principio de la pandemia esta. Que pues principio...
No, fíjate, hoy simplemente ha publicado La Vanguardia aquí en España, pero haciéndose eco de un artículo del Wall Street Journal, ¿no? Que fuentes de inteligencia aseguran que en noviembre de 2019, un mes antes de que el gobierno chino diera a conocer que había que estaba la enfermedad, había 3 científicos del Centro de Virología de Wuhan que presentaban síntomas, ¿no? Uh-huh. Eso primero indicaría un poco en la dirección de que podría ser que se les hubiera escapado la hipótesis típica del consumo de animales y tal, sino que se les hubiera escapado del laboratorio. Y luego, desde luego, una cosa que certifica, si es cierto, es la opacidad que tiene el régimen chino con respecto a dar noticias de cualquier cosa que esté sucediendo dentro del país.
Sí, no, eso yo me acuerdo al principio de la pandemia, eso, que decían una cosa y luego después se confirmaba que era otra cosa. Y de hecho, ya tocamos el tema este, que también ensayos ha salido lo de una carta que está firmada por varios investigadores, ¿no? En la que piden, bueno, el título de la carta en concreto, se titula Investigar los orígenes del COVID-19 y bueno, pues creo que son, no sé si 12 o 14, o sea, un montón de investigadores de diferentes sitios así, o sea, no de cualquier universidad, no, del MIT, del la Yale University School of Medicine, o sea, gente con prestigio. Y están diciendo que, sobre todo, que bueno, que el informe este que sacó la OMS, que tenía algunas cosas que, en fin, un poco que pasaban de puntillas, ¿no? O sea, incluso llegan a decir que le daban más visos de posibilidad a la hipótesis de que el virus pudiese haber sido originado en pescado congelado que al escape del laboratorio, ¿no? Ojo, que no significa que esto del escape del laboratorio no significa que sea un virus que se haya hecho por ingeniería genética, ¿no? El laboratorio que se refiere es el laboratorio que hay allí, que se estudian coronavirus de todas las partes del mundo, sobre todo de China, y que estaba ahí para precisamente, uno de los proyectos era lo de pues estudiar estos virus, su potencial pandémico, y tener ahí las muestras almacenadas. Y entonces... bueno, pues el caso es que una de las hipótesis que no se ha podido todavía descartar es eso, que a lo mejor una de esas muestras pues haya habido un escape cuando estuvieran manejando estas muestras. Lo que dicen sobre todo es que no es muy probable que haya pasado eso, pero que realmente no se ha podido demostrar que no, descartado del todo. O sea, como China no deja acceso a las bases de datos de secuencias y demás, solamente han publicado unas pocas y no todas las que se han pedido, pues ahí digamos que está la cosa un poco, en fin, que no está muy clara, ¿no? Entonces no se puede descartar que haya el virus se haya originado de esa, o sea, haya provenga de un escape de laboratorio. Hasta ahora todas las pruebas indican que lo más probable es que haya sido pues del murciélago haya pasado un animal que todavía no sabe cuál es y de ahí a seres humanos, ¿no? Ahí en Wuhan. Y se supone que ha sido en los mercados de Wuhan. Pero claro, es que el problema está en que falta ese animal, ¿no? Ese hospedador intermedio y ya os digo, como no dejan mirar las secuencias, ¿no? Parece ser que tienen una base de datos allí en este instituto, pero no permiten pues mirarlos, pues entonces están dejando ahí que en fin, que la gente especule con otros posibles orígenes. En el fondo, si nos damos cuenta, como siempre, es la transparencia lo más importante. Uh-huh. Luis, creo que quería decir algo.
Sí, bueno, básicamente al hilo de lo que decías tú, efectivamente, estos científicos que han firmado esta carta no es que se estén decantando por una hipótesis u otra, sino que piensan, ellos creen que la hipótesis del escape del laboratorio, no de la creación en laboratorio, en fin, que se ha descartado demasiado alegremente y sin ninguna evidencia. Yo creo que la comunidad científica, en principio, sigue estando más del lado de, pues eso, de que ha venido de un animal. Lo que sucede es que, como estabas comentando, entre la poca transparencia del régimen chino y que no hemos dado todavía con este animal y con ese virus que esté casi igual que el humano, pero justo en ese animal y que diese origen a la pandemia, pues claro, todavía hay espacio para todo este tipo de especulaciones. Y como decías, como el equipo que mandó la Organización Mundial de la Salud, pues realmente investigar lo que se hizo, investigar no investigó. Lo que hizo fue visitar este Instituto de Investigación en Virología de Wuhan, que se lo enseñarían ahí, pues eso, rodeados de chinos para que viesen lo que justo lo que pudiesen ver, pero no se hizo una investigación como tal. Entonces, claro, pues entre que faltan datos, faltan piezas en el puzzle y encima falta de transparencia, pues todavía estamos aquí con estas especulaciones, ¿no?
Sí. Miguel, quería decir algo.
Sí, yo es que creo que si la misión que se envía, primero, no le dejan las secuencias, como tú has dicho, Manolo, pero es que aparte tampoco creo que les dejaran ver ni el inventario de qué virus tienen allí guardados.
Sí.
Eso. Y luego es una cosa que yo me parece que recuerdo haber leído, pero a lo mejor Luis puede orientarnos más. No se vio que más o menos los pacientes cero o los primeros pacientes en realidad parecían como a unos 100 o 200 kilómetros de Wuhan.
No, yo no sé si eso está del todo confirmado. Lo que sí que se sabe es que las especies de murciélago, donde está la variante esta del virus, que es 97% y pico parecida a la humana, sí que están lejos de Wuhan. Eso sí. Están a cientos de kilómetros de Wuhan. Entonces sí. Falta.
Y no solo eso, sino ese que es el más parecido al coronavirus 2, el traje 13, la secuencia traje 13 de unos murciélagos que están en otro sitio, o sea, pero que se sabe que había muestras de ese murciélago allí en Wuhan, pues es que resulta que están la distancia evolutiva, el parecido, aunque es el 97%, que parece que es mucho, en realidad están muy alejados. La separación entre esos dos virus, entre el virus del coronavirus SARS-CoV-2 y el RAT-G13 es de hace 40 años. O sea que tiene que haber algo entre medias de esos dos todavía más próximo al SARS-CoV-2 que no se ha identificado qué es.
Claro. Y además una de las, entre comillas, evidencias que decían que iba en contra de que se hubiese escapado del laboratorio hasta ahora es que decían que ninguno de los trabajadores del Instituto de Virología de Wuhan había sido contagiado por el lo que pero ahora, que según ha contado Miguel, acaba de salir una noticia de que parece que de alguna manera puede que sí, que algunos trabajadores.
Entonces ya
empezó en noviembre, un mes antes de que dijeran nada.
A ver si se confirma, porque esto es como todo. Si lo consiguen confirmar, sí que va a ser la cosa.
Estos son fuentes de inteligencia. Vete tú a saber. Desde luego, el régimen chino lo niega a pie.
Hombre, si el régimen chino ha intentado colar lo de la hipótesis del pescado congelado, pues imagínate.
Claro.
En fin. Bueno, chicos, ya son casi. No nos ha dado tiempo a hablar de los posibles inhibidores, de tratamientos antivirales del SARS-CoV-2. Se nos ha quedado en el tintero esta vez, o sea, un estudio ahí también interesante sobre, porque no solo se puede combatir el virus con las vacunas, sino también con medicamentos, y están buscando, y bueno, pues ese se nos ha quedado en el tintero. Ya a lo mejor cuando vengamos de vacaciones y empecemos la nueva temporada ya se sabe algo más, incluso puede que haya uno ya haya pasado los ensayos clínicos. Pero ya se nos acaba el tiempo, así que vamos a despedirnos por esta temporada. ¿Verdad? Muchas gracias, Pilar, Luis.
Gracias y Miguel. A vosotros. Y nos vemos a la vuelta.
Hasta la vuelta. Pues nos vemos a la vuelta y nada, pues os esperamos en la próxima temporada.
Sigamos venciendo al virus.
Eso. Cuidado mucho.
Pues el próximo programa desde Marte.
Hasta la próxima. Eso.
Te vas tú, Luis.
No nos da tiempo a llegar.
Yo soy muy terrícola.
Yo no me quiero ir a Marte. Yo prefiero quedarme aquí que en Marte.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por
escuchar.
Adiós.
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 UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.